Muy buenos días, hermanos y amigos. Que Dios nos bendiga en esta hermosa mañana, una vez más que el Señor nos regala. Seamos bienvenidos a este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nosotros entramos a la lectura del cuarto evangelio, el evangelio según San Juan. Hoy leeremos los capítulos 1 y 2. Y luego yo le invito, por favor, a que me acompañe para considerar lo que son las meditaciones correspondientes a estos dos capítulos, que también están bien interesantes, también tienen algunas cosas que enseñarnos a nosotros. Así que sin perder tiempo, acompáñenme en la lectura. Comenzamos con el capítulo 1, Evangelio según San Juan. Nos dice así la palabra del Señor: En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su gracia o de su plenitud todo hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: Yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo: No lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan les respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue dedicado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy. Evangelio según San Juan y sus capítulos 1 y 2. Yo le invito entonces a que conmigo consideremos los que son los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente a estos 2 capítulos. Estos pensamientos se encuentran en la Biblia de Herencia Reformada, una Biblia hecha especialmente para la vida devocional del creyente y de la familia. Así que es una Biblia que yo recomiendo que, si está a su alcance, usted pueda adquirir. Nos dice así los pensamientos correspondientes al capítulo 1. Cuando Juan llama a Jesús el Verbo, implica que Cristo no solo nos trae un mensaje de Dios, sino que Él mismo es el mensaje. Jesús es Dios en la carne, la gloria y gracia infinita del Padre, morando entre los hombres en el tabernáculo de un cuerpo humano. Por lo tanto, creer en Cristo es mucho más que confiar en que Él nos enseña o nos ayuda. La fe salvífica es recibirlo como nuestro Dios, nuestra misma vida. La fe salvífica es recibirlo como nuestro Dios, nuestra misma vida. Y bueno, usted tome eso en cuenta. Juan el Bautista nos muestra que la tarea del predicador no es sentarse a sí mismo, o señalarse a sí mismo, mejor dicho, sino a Cristo, y exaltar al Salvador ante los ojos de los hombres. Un ministro puede hacer esto solo teniendo una baja estima de sí mismo y una alta estima de Cristo. Un ministerio cristocéntrico es un ministerio particularmente centrado en la cruz, que se centra regularmente, aunque no exclusivamente, en la muerte de Cristo como el Cordero de Dios. Encontrar a Cristo es el descubrimiento más maravilloso de todos. Es demasiado bueno para que uno lo guarde para sí mismo. ¿Cómo puedes parecerte más a los primeros discípulos, quienes hablaron con denuedo a sus familias y amigos sobre Jesús? ¿Cómo usted se puede parecer a esos primeros discípulos? Bueno, hablando con ese mismo denuedo, invitando a otros, no cansándose en el camino de extender la invitación a otras personas, aunque pudieran aparecer algunos que digan: pero ¿y de Jerusalén o de Nazaret, mejor dicho, como dijo Natanael, puede salir algo bueno? Pues ven y ve. ¿De esa iglesia puede salir algo bueno? Pues ven y ve. Esa es la invitación que nunca debe de faltar en nuestros labios, mis hermanos. Es nuestro deber invitar, extender esa invitación a la gente. En claro está, la invitación tiene que ser basada en algo que ya yo he recibido, porque si yo no he recibido a Cristo, pues entonces es una invitación sin sentido, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Así que es importante que también nos examinemos y sepamos si real y efectivamente el Señor habita en nuestros corazones. Los pensamientos para el culto personal y familiar correspondiente al capítulo 2 de Juan nos dicen de la siguiente forma: los milagros hechos por Cristo son evidencias o señales que nos muestran que Él es Dios. La fe de los discípulos fue fortalecida por este primer milagro, pues muestra que Cristo tiene el poder del Creador sobre su creación. Como vemos ahí en el capítulo 2, el milagro del agua convertida en vino. El milagro de convertir el agua en vino también sugiere la manera como Cristo reemplazó los rituales de la religión externa para los que se usaban cántaros, ahí como vemos en el verso 6, por el gozo y la vida abundante. Confiar en Cristo significa ir más allá de una forma de religión externa y experimentar una nueva creación interior por su poder. Los hombres carnales invariablemente pervierten la adoración de Dios de una manera u otra. La adoración debe estar regulada por la santa palabra de Dios. Es un pecado corromper la adoración pública de la casa de Dios, ya sea con comercio o entretenimiento. La adoración debe de ser reverente. Cristo también muestra aquí que la disciplina es esencial para una iglesia fiel. Si Cristo pudo purificar el templo incluso en su estado de humillación en la tierra, ¿cuánto más puede disciplinar a su iglesia como su Señor exaltado y glorioso? ¿Por qué debería esto llevarnos a darle adoración con temor santo? ¿Cómo podemos seguir al Señor en su celo por la pureza de la adoración a Dios? Sí, porque muchas veces nosotros oímos de las personas que hablan acerca de un Cristo como que solamente era amor y que dejaba pasar todo. Y eso es un Cristo inventado de la imaginación humana, un Cristo que se adapta a la vida pecaminosa de la gente. Imagínese usted que Cristo llega a este templo, ve todos estos negocios que hay en el templo, vendiendo las ovejas, los cambistas de dinero cambiaban el dinero por la moneda que se podía usar en el templo. Eso, desde el punto de vista humano, pues tenía una buena intención, porque así los que venían de lejos no tenían que cargar con estos animales para ofrecerlos en sacrificio en el templo, no tenían que preocuparse de que yo voy a necesitar las monedas que se usan en el templo para llevar mis ofrendas. Entonces ahí estaba la gente para darle ese servicio, pero eso había dañado entonces lo que era el sentido de este templo, la razón por la cual Dios había ordenado que este templo se construyera. Se había echado por el suelo la santidad, la solemnidad de ese templo a causa de estos cambistas, a causa de estos vendedores de animales. Mire qué tanta suciedad podría haber cuando usted tiene un lugar donde hay tantos animales ahí aglomerados. Pero lo que le convenía era a la gente, al que llegaba, tener su animal ahí listo para ofrecerlo en sacrificio. Pero eso no era lo que Dios había ordenado. Entonces nosotros como creyentes también tenemos que entender que en nuestros tiempos la adoración a Dios se ha tergiversado completamente. En muchas iglesias que se hacen llamar evangélicas, eso se ha tergiversado. ¿Y por qué se ha tergiversado? Porque mueve los sentidos, mueve las emociones. Un tipo de adoración que solamente está para que la gente se sienta bien durante ese tiempo. Y entonces, si hay algo que te hace sentir bien, pues está bien, recíbelo y hazlo así. Y eso no es lo que Dios pide. Dios nos ha dado mandamientos específicos de cómo debe de ser la adoración. La adoración a Dios debe de ser en espíritu y en verdad. Tiene que ser basado en la verdad de la palabra. Es una adoración espiritual, una adoración que es gobernada por la palabra. Y esa adoración tiene que buscar darle gloria a Dios y no exaltar al hombre. Es decir, el hombre, el predicador, el pastor, no puede ser esa persona que la gente hasta cierto punto adore, porque también eso se da. Ah, aquí está el pastor, aquí está el ungido de Jehová. Mis hermanos, si eso está mal, ¿no? La adoración que Dios recibe no es así. Es una adoración solemne basado en lo que nosotros hemos recibido en la palabra del Señor. Es importante tenerlo. Dios no va a dejar pasar por alto una irreverencia en la adoración. Aquí lo tenemos, un ejemplo. Esta fue la primera, el primer momento en el cual Jesús se echó a los mercaderes, porque ocurrió dos veces. Al inicio de su ministerio, como lo vemos acá, y también al final de su ministerio, parece que durante ese lapso de tiempo se le olvidó lo que Jesús había hecho y volvieron a hacerlo, y Jesús volvió a echar fuera a todos esos mercaderes, a tirar por el suelo todas esas mesas de los cambistas y todos esos animales. Que el Señor nos dé esa gracia también para nosotros a la luz de la palabra, conocer qué es lo que a Dios le agrada, a la luz de la palabra, qué es lo que a Dios le agrada, y brindarle esa adoración a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar por salvación. Vamos a orar también para que seamos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Oremos. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por estas lecturas que tú nos has concedido leer en este día, estos dos primeros capítulos de este Evangelio, que están ricos de enseñanzas para nuestras vidas, que también nos desafían, Señor, como hijos tuyos, pues hacer las cosas como tú demandas. Por esta razón te pedimos perdón, Padre, porque en ocasiones, sí, Señor, en ocasiones, pues, nos dejamos arrastrar por el gusto de la gente, nos dejamos arrastrar porque se ve bonito, nos dejamos arrastrar porque esto atrae a la gente, porque la gente se siente cómoda con esto, cuando real y efectivamente a quien debe de sentirse cómodo, quien debe de recibir nuestra adoración, eres tú, Señor. Por esa razón te pedimos perdón. Oh Dios, y danos siempre esa convicción a través de la lectura, profundización de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor, de cuando las cosas no estén andando bien, para que así nosotros podamos tomar cartas en el asunto, para que así podamos hacer las cosas como tú demandas en tu palabra. Gracias te damos, Señor, también por que tú hablas en tu palabra acerca de la importancia que reviste el que otras personas oigan acerca del mensaje del Evangelio, acerca de Cristo, como la única puerta, el único camino, la única verdad, el único medio a través del cual podemos obtener salvación. Y también tenemos esa responsabilidad de comunicar estas verdades a los que nos rodean. Señor, te suplicamos que nosotros no seamos personas descuidadas en este deber. El mundo debe de escuchar a través de nuestros labios y una vida acorde a lo que proclamamos con nuestros labios, que Cristo es la única vía posible para que la gente pueda aferrarse a Él y escapar de los juicios que se avecinan sobre este mundo, Señor. Nosotros podamos proclamar las verdades del Evangelio con libertad, oh Señor, y que también, Padre, aquellos que aún no te conocen, pero que tienen la oportunidad de seguir estas transmisiones, pues tú también les concedas a ellos el nuevo nacimiento, que a través de estas palabras puedan venir delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor, que puedan arreglar cuentas contigo, Señor, que puedan ser parte de ese número contado de creyentes que van a morar en la eternidad en la presencia de Cristo, no por nuestras obras, sino por los méritos precisos de Cristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, por esta transmisión, gracias por esta lectura. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga y será hasta el día de mañana. Que la pasen bien, que tengan un excelente inicio de fin de semana. Bendiciones.